Ser Podcast.
Ha venido a definir Carreño cómo se trabaja en la redacción del Larguero.
Totalmente.
Con este buen rollo.
Sí, sí.
Si el domingo venís antes de hora, incluso a trabajar.
Yo estuve a punto, bueno, de hecho lo solicité, renunciar a vacaciones para
venir antes.
Pero no me lo concedieron y tuve que venir el día que me tocaba.
En fin.
Pero un poco en esa línea, vamos.
Claro,
todos.
Sí, ya lo sé.
Y además de verdad. Hasta mañana.
Te adiós a todos. Con chao, la entrevista.
Chao,
adiós.
Enseguida, Álvaro Morata. Está todo el mundo diciéndome, Carreño, pregúntale a Morata que por qué ha fichado por el Leganés. Bueno, pues enseguida lo va a contar él. Tiene sus razones, claro que sí. Y enseguida le vamos a escuchar hablar de su fichaje por el Lega en segunda división y de muchas más cosas. El Mundial, su paso por el Atlético de Madrid, nombres propios como Julián Álvarez, como Rodri. Bueno, una charla con Morata que creo que siempre es interesante, como ha demostrado en otras muchas charlas que hemos tenido con él cuando ha estado pues en otros equipos de Champions o cuando ha estado triunfando con la selección española como capitán. De eso le preguntaremos también. Enseguida, a las 12, Álvaro Morata en el Larguero. Pero, por supuesto, tenemos previa de Champions. Y esta mañana han hablado Mourinho y Kylian Mbappé en la previa del Real Madrid-Inter de mañana en el Bernabéu, por supuesto, con Dani Garrido y toda la banda de Carrusel. Además, juega el Betis, que juega en Francia contra el Lille. 21 años después vuelve la Champions a tener al Betis y también juega el Villarreal contra el Dortmund en Alemania. Para el miércoles jugará el Barça contra el Feyenoord y el Atlético de Madrid en Anfield contra el Liverpool. Vuelve la Champions aquí en la SER y ahora arranca el Larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Y antes de ir con la entrevista a Álvaro Morata y antes de ir con las Champions, ya están por ahí Romero, Herráiz y Meana para que nos cuenten lo que han dicho Mourinho y Kylian Mbappé y la previa de ese partido. Acaba de terminar la cuarta jornada de Liga en Primera División. Se ha jugado esta tarde el Getafe 1, Celta 1. Y acaba de terminar un auténtico partidazo, el Elche Real Sociedad Pepe Morago. ¡Qué locura de partido en el Martínez Valero! Muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Manu? Pues ha sido el fútbol un poquito cruel con el Elche en la segunda parte, pero el Elche regalando los primeros tiempos como en el Sardinero, como esta noche, con errores defensivos clamorosos, el gol de Ochien en el minuto 10 y el 0-2 de Yangel Herrera en un doble error de Pedro Vigas y del portero del Elche, Tituro, han puesto el partido muy cuesta arriba, pero del 0-3 de Susic se pasó a la roja Jon Martín, sí, y el golazo de Lemar puso el 1-2 y Ferniño ponía el 2-2. El Elche tuvo opciones incluso de ganar, pero en el 89 Susic ponía el definitivo 2-3. La verdad es que un comienzo de liga, Manu, durísimo, sí, para el Elche. Sí.
Totalmente, estaba ahí rondando, estaba volcado en busca del 3-2 definitivo, pero finalmente el propio Susic es el que ha marcado el 2-3, cuando el Elche estaba ya acorralando a la Real, que tenía el partido bastante controlado, 0-2, con ese 0-3 se lo anulan por una mano previa, por una acción previa en el inicio de la jugada, que no solo anuló el que pudo haber sido 0-3 de la Real, sino que además dejó al equipo Churiurdin con uno menos. Iturralde González, hola.
Hola, buenas noches.
¿Justa la roja, la expulsión?
Justa la expulsión, pero es que es una jugada de árbitro, porque la mano está muy, muy alta, no tienes que esperar a que el VAR te eche una mano. Es decir, no tienes a nadie en medio y tendría que ser una jugada de árbitro. ¿Qué pasa? Que acaba en gol en la otra banda, ya. Te vuelves para aquí, pues pulsas a un jugador, pero es oportunidad manifiesta de gol, porque si no la llega a pegar con la mano, va a un compañero que entraba solo por el medio.
Pues nada, la roja bien sacada para Jon Martín, así que se queda. Quedaba con uno menos de forma justa la Real, que sin embargo al final, repito, se ha quedado con los tres puntos. Se lleva los tres puntos del Martínez Valero. Inicio duro, como decías, Pepe.
Para el Elche. Sí, además ha sido una Martín Anselmi, el técnico argentino del Elche, que no da con la tecla, un punto tan solo en cuatro jornadas, y Manu Carreño también comentar que ha sido una celebración amarga del 50 aniversario del Estadio Martínez en Valero, porque todo el mundo esperaba que llegase la primera victoria, y el Elche tiene un calendario terrible ahora, visita el sábado San Mamés para medirse al Atleti, el martes 15 viene el Real Madrid al Valero, y el viernes 18 visita el Elche al Español. Así que momento duro, calendario durísimo para el Elche.
Un abrazo, Pepe. Hasta luego.
Un abrazo, buenas
Hasta
noches.
Luego. Acaba de terminar el partido y enseguida saldrán a hablar los protagonistas. Cualquier novedad nos pedirá paso Pepe Morago. Las 11:34, dejadme solamente que arrancando este larguero, y aunque ya lo han hecho todos los compañeros en esta casa, Dani Garrido durante todo el fin de semana en Carrusel, pero y bueno, y tanta gente de la profesión, pero dejadme que le mande un abrazo a la familia de Luis Fermoso, con el que coincidí unos años en Canal Plus, cuando era Canal Plus, y que nos ha dejado ese vacío, ¿no?, en la profesión. Chaval majísimo, estupendo, todo el mundo, no escucharéis a nadie hablar mal de Luis Fermoso, no se puede ser mejor persona y además no podías tener más talento, las dos cosas en una misma persona que nos ha dejado desgraciadamente este fin de semana y que, como digo, nos deja un gran vacío en la profesión. Un abrazo, descansa en paz, Luis, y te vamos a echar mucho de menos todos, y un abrazo especialmente para su familia, porque era un tío muy, muy, muy querido por todos. Las 11:35, mañana empieza la Champions.
El Larguero, con Manu Carreño.
Ya está aquí la Champions, ya está en la cadena SER una nueva temporada de la Liga de Campeones. 5 equipos españoles, mañana 3, Betis, Villarreal y Real Madrid, el miércoles Atlético de Madrid y Barça. Y mañana arranca, los tres juegan a las 9, por cierto, y arrancan el Bernabéu con un partido que no es un partido cualquiera, contra el Inter de Milán, el último equipo al que hizo campeón José Mourinho y que aquella misma noche sirvió para que hiciese las maletas y viniese precisamente a España en su primera etapa en el Real Madrid. Mañana preparado para ese primer partido en el Bernabéu de Champions de esta temporada, Antonio Romero. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
No es un partido cualquiera, ¿no? Un Real Madrid-Inter va a empezar la temporada, ¿eh?
Sí, la verdad que todos tenemos la sensación con esta nueva edición de la Liga de Campeones que tanto el Real Madrid como el Inter de Milán van a estar clasificados entre los 24, pero tenemos también bastante experiencia en el sentido de que ganar muchos partidos y clasificarse en el top 8 es muy importante para ahorrarte una eliminatoria, para que cuando las piernas estén cargadas y la presión de la Champions empiece de verdad a pesar, tú ya estés clasificado y tengas menos desgaste que el resto de los equipos, ¿no? Que el Madrid y el Inter van a estar clasificados para la fase final, pues yo creo que es una evidencia. ¿Cómo estén clasificados? De eso va a empezar a depender el partido mañana, ¿no?
A ver, mañana. Y están por aquí Javier Herraez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Antón Meana. ¿Qué tal, Antón?
Presente, Carreño. Buenas noches.
Han estado los dos en la sala de prensa esta mañana en Valdebebas, donde había una gran expectación porque hablaba Mourinho después de la derrota contra el Betis, y también porque nos hemos enterado que el que acompañaba hoy a Mourinho, Javi, era nada más y nada menos que Kylian Mbappé. Vaya dos protagonistas, ¿no?
Evidentemente, el hombre fuerte, el buque insignia del Real Madrid, que ha tomado hoy la palabra. Primero ha sido José Mourinho y luego ha sido el propio Mbappé. No sé por cuál empezar, por si por Mourinho o por Mbappé.
Vamos con Mourinho, ¿no?
Vamos con Mourinho.
Es verdad que venimos diciendo que en las tres primeras jornadas ha estado bastante tranquilo, bastante zen, bastante tal, pues que nos gustaba esa versión de Mourinho, pero siempre decíamos a ver cuánto empieza a asomar la patita. Y ha sido justo después de la primera derrota, ha llegado la primera derrota contra el Betis, y hoy cuando le ha preguntado, curiosamente ha sido una pregunta que hablaba sobre esto de qué diferencia entre el equipo naif, los jugadores del Madrid, los del Betis y tal, si se refería, le decía Sergio Horas, compañero de Mediaset, si se refería a eso, a los arbitrajes, él aprovechaba para decir, déjame que aproveche esto para...
Ha sido honesto, por lo menos que ha dicho, como no me lo preguntáis, ya lo voy a decir yo, ¿no? Porque no lo quiso decir el viernes, que sí se le preguntó, recuerdo que fue Alberto Pereiro, en la primera pregunta de la rueda de prensa después del encuentro en la Cartuja, no quiso decir nada del tema arbitral, pero hoy sí lo tenía preparado, y vamos a escuchar lo que ha dicho Mourinho.
Porque si el VAR no ha hecho repetir el penalti por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. Si no sabía el reglamento, ¿por qué no ha llamado el árbitro para ver en el monitor? ¿Por qué motivo el capitán del Real Madrid lleva una tarjeta amarilla? El capitán Vinicius y se dirige al árbitro y antes de llegar lleva una tarjeta amarilla. Me gustaría también saber por qué motivo. Porque nos dicen siempre que el capitán tiene el derecho de educadamente acercarse al árbitro para pedir algún tipo de explicación.
Ha vuelto el porqué. sí, de Mourinho, un poquito más sosegado que hace unos cuantos años. Pero bueno,
estamos en la jornada 4, ¿eh?
Efectivamente, y en la primera derrota, pero ya lo contó Iturralde aquí después del partido, ¿no? Que hay ahí esos grises que evidentemente el arbitraje pues tiene que algún día hacer o blanco o negro para que la gente sepa lo que hay. Pero claro, que hay esos grises donde uno barre para un lado y otro barre para otro.
Cabe, decía Mourinho, cabe la posibilidad de o que por qué no lo han querido pitar, o porque no se sabe en el reglamento, o porque se lo saben pero no lo han querido señalar. Bueno, yo añadiría otra más, que a lo mejor no lo pitaron. Bueno, a lo mejor no, que no lo pitaron porque es lo que dice el reglamento, como explicó Iturralde, ¿no?
Sí,
a no, ver. Que no lo pitaron, que no lo mandaron repetir, vaya.
A ver, la cuestión...
Dentro de lo...
Enrevesado.
De lo enrevesado que es ese reglamento, que sinceramente es que no... Pues eso, pero es el reglamento, ¿no?
Sí, no sé.
Nos guste
sí,
más gustó, o menos, como
me gustó
decías.
Una frase que dijo Gallego, que cada vez está más la literatura del reglamento, sí, la sí. Literatura, dijo, confusa.
Sí, eso es.
Y es la mejor expresión a cómo se está haciendo el reglamento ahora. Esa jugada ha cambiado este año, con el Mundial, que han cambiado un montón de reglas sin probarlas. Por eso viene ahora toda esa problemática que va a venir de reglas de juego más adelante. Y la cuestión es que antes tú, cuando saltabas y tenías los dos pies claramente en el aire, no era fuera de juego y estabas dentro del área. Ahora
cuando
ya,
venías corriendo y tomabas impulso y ya estabas dentro del aire con los dos pies.
Eso es.
No era fuera.
Antes no era fuera de juego y este año lo han cambiado. ¿Qué pasa? Que como han cambiado una regla sin saber las causísticas, pues ahora van a venir un montón de causísticas. Que o sea, no están
este año,
de la regla.
Si viene un tío
este
corriendo año, y salta y está ya con los dos pies en el aire, dentro del área, la
se
proyección.
Tira la proyección y es fuera de juego.
Eso es fuera de juego. Con
y
los dos pies.
Con
sí.
Los dos pies. Con un pie, si un pie lo tienes fuera y el otro lo tienes dentro, aunque estés.
Aunque la proyección del que está en el aire esté dentro, si tienes uno fuera, no.
Van a contar el que está fuera. ¿Cuál es el problema? Que el de fuera no hay una imagen clara de que si el de fuera está pisando la línea o no. Si está pisando la línea, es repetir el penalti.
Sí, porque, porque la línea ya incluye el área.
Eso, las líneas incluyen el espacio que delimitan. ¿Cuál es el problema? Que estamos yendo a un arbitraje, ya un fútbol de salón, de tecnología, y si no tenemos unas buenas cámaras nos va a pasar, como pasó en este penalti, si se repite o no, porque no vemos si Bartra pisa o no pisa. Y luego también otra jugada que es, hay que ponérselo a pensar, es el primer gol del Atlético contra el Atlético Madrid, donde el árbitro no puede, ni el VAR puede decidir si el balón sale o no,
del todo,
porque no hay una imagen clara, con 30 cámaras en el estadio no hay una imagen, una cámara en la línea de banda.
Estamos todo el día diciendo que cada vez hay más tecnología en el fútbol, pero luego cuando llega el momento de la verdad, esa tecnología tampoco nos aclara.
Eso es
jugadas
decir,
importantes.
Tú como... fíjate, están cambiando las reglas de juego y todo va a la tecnología, de la tecnología. Si se adelanta el portero un milímetro, se han repetido penaltis.
Claro.
Si entras un milímetro en el área, se repiten penaltis. Pues ahora no tenemos una cámara clara y diáfana si Bartra pisa o no pisa, y no tenemos una cámara diáfana si el balón, el primero del gol del Atlético de Madrid, sale o no sale. Podrás decir, yo creo, pero ya, pero es que con yo creo no me sirve.
Claro.
Yo pienso, no, es 100%, claro. Y cuando no hay 100% de seguridad, siempre lo que pite el árbitro se mantiene.
Eso es. Y lo que dice el VAR, que es quien revisó la jugada, es que Bartra no está pisando, eso es lo que dicen en el VAR, y que como con el pie que está fuera no pisa
es.
La
bueno,
línea del área, no, bueno, no hay que repetirlo, ¿no?
Correcto. O el VAR te está diciendo también que no tiene una imagen clara donde vea que Bartra pisa, por lo tanto, lo que ha decidido el árbitro en
eso
el campo
es
lo mismo que en el Atlético Madrid. El árbitro no tiene una imagen clara.
Habrá que estar atentos a las explicaciones de, ¿no?
El comité mañana te lo explicarán y te dirán
que el árbitro no lo decide y tú, que esto es un lío y yo creo que no ha pasado nada. O sea, quiero decir que es verdad que Mourinho ha enseñado la patita, que es verdad, pero también es cierto que como todos los entrenadores, cuando se sienten perjudicados, quiero decir que el tono no ha sido...
Yo creo
que esto hay que explicarlo. Que tú lo estás explicando mejor que nadie, pero que la decisión no la toma el árbitro del campo. O sea, la decisión del árbitro espera un rato y cuando espera el rato es cuando le dice no, que claro, Bartra tiene un pie pisado.
Lo que quiero decir yo, la decisión del árbitro ha sido dar córner. En directo. Y como el VAR no tiene una imagen clara donde se vea si Bartra pisa o no pisa, entonces dice, pues lo que diga el árbitro de campo. Ya. Eso es lo que estoy diciendo, es lo mismo que en San Mamés. Como el VAR no tiene una 100% fija de si el balón sale o no, que eso ya es increíble, con 30 cámaras en un estadio de primera división, la mejor liga del mundo, y no haya una... Bueno. Que solo hacen falta dos, ¿eh? Una en cada línea de banda.
Sí, sí. Pues eso es lo que ha dicho Mourinho esta mañana sobre el tema del arbitraje.
Sí, eso es.
Recordando, es verdad que la pregunta era sobre un poco lo que íbamos a ver mañana, pero él ha aprovechado y ha dicho, bueno, déjame que antes aclare lo del viernes del partido del Betis, que quería aclararlo, ¿no?
Eso es. Lo deportivo no ha querido decir quién va a jugar y quién va a acompañar a Valverde. Recordemos que el Madrid tiene las bajas por sanción de futbolistas como Güler, como Camavinga y como Bernardo Silva. Mm. Aquí apostamos por la presencia de Trent Alexander-Arnold, que puede estar acompañando a Valverde y que doble ese lateral con Dumfries, aunque tiene otras opciones, como el bajar a Bellingham, como es meter otro tipo de futbolista, Brahim, pero veremos lo que decide. Diomandé está bastante flojo, arriba seguros Mbappé y Vinicius con el propio Jude Bellingham. Y ha tomado la palabra Kylian Mbappé, para muchos el merecedor del Balón de Oro, bueno, cada gustos colores, pero evidentemente no ha ganado nada, ni con el Madrid ni con la selección francesa, pero bueno, ya ha comenzado la campaña, él ha aparecido en la sala de prensa y luego también ha hablado en el equipo. Sí, luego escucharemos un extracto de Mbappé, pero en la sala de prensa ha ocurrido esto.
¿Solo yo y Vinicius?
Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG, o a Rafinha con el Barça, o otros jugadores que van más a la presión, no sé si es un defecto o una virtud, te pregunto a ti.
No sé, claro que tenemos que mejorar, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente.
Con el Real Madrid has completado dos temporadas. En esas dos temporadas el PSG ganó la Champions. Quería preguntarte si te parece injusto que mucha gente piense que establezca una relación directa entre tu salida del PSG y que el PSG ganara esas dos Champions.
Yo pienso que hablar de mí vende mucho. La verdad que me da un poco igual. Yo sé analizar el fútbol. Yo sé por qué, yo no pienso que yo sé todo del fútbol, pero yo sé que más que mucha gente. Es una opinión de los millones de opinión que hay sobre el Real Madrid, porque es el club más famoso del mundo, el club más grande del mundo. Entonces no puedo controlar todo lo que se dice. Porque tú tienes el sentimiento que no estaba bien el año pasado.
No, yo pregunto.
Ah, no, es igual que el año pasado, únicamente un entrenador diferente.
Bueno, a la defensiva Mbappé, evidentemente, que tiene un buen discurso, que habla muy bien, que da gusto escucharle, pero que sí, se
no,
le ve
no le
claramente...
ha gustado que le preguntaras que por qué no...
Bueno, sí, yo creo que es un
compromiso defensivo suyo y de Vinicius, ¿no?
Simplemente le he preguntado por si tiene... Es un grandísimo jugador y yo creo que en todos está que le guste el fútbol, no solamente el Real Madrid, es que se adolece de que los de arriba, pues cuando no bajan, o sea, que no bajan y que no echan una carrera para atrás, pues casi nunca, ¿no? Con Ancelotti, con Xabi Alonso, con Arbeloa y ahora con Mourinho. Bueno, la pregunta era obligada y él, bueno, pues dice, Vinicius y yo solamente, bueno, pues evidentemente son otros equipos, otros jugadores, pero no es descartable que un Balón de Oro consiga, además, bajar, trabajar y dar resultado a un equipo como es el Real Madrid.
Le ha preguntado Javi por la mañana eso a Mbappé, si los delanteros modernos tienen que defender, tienen que presionar, aparte de marcar goles. De
como
hecho, en la
como Dembélé o Rafinha.
Correcto.
¿No?
Y
dicho.
Otro ejemplo claro es Lautaro, que mañana es la estrella del Inter, al que le hemos tenido delante por la tarde en el Bernabéu, y después de la respuesta de Mbappé a Javi, le hemos preguntado directamente a Lautaro cómo ve él el rol del delantero. Y fíjate el mensaje que manda al final de la respuesta Lautaro Martínez.
Eso depende también de cada equipo, el pedido de cada entrenador o la característica de cada jugador. Obviamente que nuestra manera de presionar y nuestra manera de jugar como equipo implica también presionar, implica también estar atento en la fase defensiva y más allá de que el míster me lo pida, a mí me sale natural, así que depende muchas veces de la característica de cada jugador.
Claro.
A mí me sale natural.
Más allá de que me lo pida el entrenador o no.
Depende de la característica del jugador. Partiendo de la base de que tengo la suerte de ir al Bernabéu todos los partidos y la gente en el Bernabéu quiere que Mbappé meta goles, lo que quieren es que meta goles. Se van del campo más cabreados cuando hay un partido de Champions y no marca que cuando no baja a defender.
Totalmente.
Pero creo que es una obviedad que también es un tema que se comenta mucho en los partidos en carrusel. Cuando no echan una mano Mbappé y Vinicius, el Madrid en partidos concretos sufre más de la cuenta. Y es un tema que hoy Mbappé ha querido, para mí, escurrir. No ha asumido de manera directa si ese tema defensivo él puede o quiere mejorarlo. Interpreto que no, que él considera que tiene que marcar goles y marca muchos.
Romero, sin Camavinga, sin Bernardo Silva y sin Güler, ¿qué crees que puede apostar ahí? Los tres sancionados, ¿qué puede apostar mañana Mourinho?
Yo tengo mucha duda.
Porque ha dicho que Tchouaméni está para 5 minutos, 10, sí, como dicho, al final.
No cuenta. Puede jugar, no puede.
Claro, si se ha completado el primer entrenamiento, después no está. Yo tengo muchas dudas, pero yo creo que lo normal, he oído lo de tren de medio centro, eso me parecería un invento. Y lo normal sería retrasar un poco a Bellingham. Yo creo que en un partido que es muy importante, es tu presentación en la Liga de Campeones, que es el objetivo máximo de los grandes equipos en Europa, yo creo que los experimentos caben poco, y para mí todo lo que no sea que retrasar a Bellingham para jugar en el centro con Valverde sería una sorpresa. Hombre, habla muy bien de Sergio, ¿no? Del chaval que ha venido del Racing.
Del Racing, Sergio Martínez.
Sería demasiado atrevido, y poner a Tren de organizador, siendo un lateral derecho, aunque pueda jugar bien en el medio centro.
También sería
yo apuesto
atrevido,
porque Bellingham sea el que está físicamente, está en plenitud, que es un futbolista. El otro día en la segunda parte se le vio un poco cansado. Es normal que esté cansado porque curra por Mbappé, por Vinicius y por todos los compañeros, como cuando jugábamos en el patio del colegio, ¿no? Pero yo creo que todo lo que tiene de negativo alejar a Bellingham del área, que lo tiene, creo que mañana en una situación de emergencia, tal y como está la plantilla, a mí me parecería la situación más natural.
¿Quién te ha gustado más, Mourinho o Mbappé, esta mañana?
Susto o muerte. Me ha gustado más Mourinho. Me ha gustado bastante menos Mbappé. Yo creo que Mourinho, bueno, pues ha enseñado la patita, ya la enseñó el otro día. Creo que su tono sigue siendo bastante adecuado. Me parece que va a rajar de los árbitros. Y a mí, es que raje de los árbitros no me sorprende. Todos los entrenadores cuando pierden rajan de los árbitros.
Esta tarde Bordalás ha vuelto a rajar de los árbitros. Por cierto, claro, lo hizo el otro día y hoy, después del empate, una vuelta a decir algo de los árbitros.
Todos los entrenadores cuando pierden rajan de los árbitros. Lo que pasa que es verdad que a Mourinho pues le estamos esperando con la lupa de llegará el Mourinho de... Bueno, pues de momento no ha llegado. Es una manera de rajar diferente. Mbappé, si quieres abrimos el melón, Mbappé me ha defraudado. Creo que la rueda de prensa de Mbappé ha sido la rueda de prensa de un futbolista que no termina de enterarse que está en el Real Madrid, no termina de enterarse que en el Madrid el nosotros está muy por encima del yo. Creo que ha salido a reivindicar su posición para el Balón de Oro y el lícito, pero en el Madrid marcar 40 goles si no metes o no ganas títulos importantes...
Si no la acompañas de títulos, sí.
Creo que no vale. Y luego, para mí, lo más preocupante de la rueda de prensa de Kylian Mbappé, que domina la escena, que no sé si se estudia su comparecencia, pero que evidentemente es un tipo con experiencia para ponerse delante de un micrófono. A mí lo que más me ha sorprendido, barra preocupado, es que creo que no hace ningún tipo de autocrítica. Que cuando le ha preguntado Javier Herráez, le ha faltado... Ha estado a punto de hacerse un sobera, levantar las cejas y decir, ¿pero me lo estás preguntando en serio? Sí, te lo ha preguntado en serio, porque es el debate de las dos últimas temporadas. No está en debate la cantidad de goles que metes, porque eres muy bueno. Lo que está en debate es cómo mezclas con Vinicius, que eso todavía no está en resuelto, y la posibilidad de que un equipo como el Real Madrid, sin que defiendan mucho dos jugadores, pueda ganar un título importante. Eso está en debate, y escuchando hoy a Mbappé, me ha dado la sensación de que a él todavía ese debate no lo ha pillado.
Ahora le pregunto ahí tú por quién pita mañana y lo que decías del árbitro, ¿no?
Sí, no,
de Mourinho.
Un pequeño matiz para
Romero,
para nuestro amigo Romero. Íñigo Pérez no ha hablado nunca de un árbitro,
ejemplo,
ganando.
Sí,
yo lo dije, fue el primero que lo dije el otro día.
Avis, es verdad que es.
Pero que habrá que resaltarlo.
Sí, claro.
El 99,9%.
El primero que lo dije el otro día en Carrusel,
que ahora todos, correcto, Pérez. Pero que habrá que siempre alabar que Íñigo Pérez a los árbitros nunca les ha dicho nada.
Sí,
ganen o pierdan.
Sí, que ha dicho Romero, todos los entrenadores hablan. Es verdad que Íñigo Pérez hasta ahora no se le ha oído. Yo creo que es
el único.
Estaba diciendo Romero que ha utilizado que en la rueda de prensa se ha reivindicado, pero luego también lo ha hecho con el equipo, ¿no? Cuando se acerca el momento Balón de Oro y Mbappé quiere decir, aquí estoy yo por lo que he hecho, ¿no?
Es normal, esto ha ocurrido en todos, cuando todos los y Messi lo hacía en Argentina, en Olé y Iniesta y Xavi y Iker no fueron capaces de conseguirlo con España y se lo merecían, y en el equipo ha dicho esto, lo traducimos un poquito por encima, pero se entiende bastante bien el mensaje de Mbappé en el equipo, es un extracto de lo que va a aparecer en los próximos días.
Mais je pense que j'ai des arguments. Être meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, passer devant toutes les
mejor plus goleador de la historia de la Copa del Mundo.
Dans le tournoi le plus important.
En el torneo más importante.
C'est quelque chose qui brûle la rétine. C'est un événement mondial. Finir meilleur buteur de toutes les compétitions les plus importantes où tous les meilleurs joueurs du monde jouent, c'est quelque chose d'important. Je sais pas si ça a déjà été réalisé, mais.
No sé si está realizado todavía. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Y ahora le pregunta.
¿Por qué tu votes?
¿Por quién votarías?
Por moi.
Por mí.
Por mí.
Y se ríe. Bueno, la suelta a su manera, está claro, está en su campaña, está en su derecho, es muy buen jugador y seguro que haces una encuesta y mucha gente votará a Mbappé.
No, es que te digo una cosa.
El debate es, aquí hablábamos el otro día, pues Rodri es el mejor y se lo merece.
Claro.
Otro dirá otro futbolista, no quiero decir, otro Mbappé, otro Bellingham y otro
por
dirá
números,
Ferran que metió el gol
por números
final.
Es el mejor.
Claro.
Por números, bueno, ha sido el mejor.
Es el mejor goleador.
Eso estoy diciendo.
El Balón de Oro.
Claro.
Y Courtois es el que más
para. No he terminado la frase.
Ah, perdona.
No, iba a decir, por números, en cuanto a goles, es el mejor. Con Francia, con el Madrid se ha salido bota de oro, histórico en el Mundial. Pero para el Balón de Oro cuentan otras cosas.
Trofeos.
No solo esa. Una cosa es la bota de oro y claro, otra cosa es el Balón de Oro. El Balón de Oro se le da a quien consigue más o menos goles, pero también a quien consigue títulos, a quien es un jugador decisivo en los torneos que juega. Y por eso vamos a ver quién. ¿Cómo? Ahora él ha dicho, votadme a mí. O sea,
no le
puede ganar, ¿yo a quién votarías? A mí, que me he salido.
Pero no le puede ganar Mbappé el Balón de Oro a Lamine Yamal, que en su misma liga la ha ganado Lamine Yamal y en su mismo mundial lo ha ganado Lamine Yamal.
Sí, que sí.
Es que influye eso también en el premio.
No solo influyen los goles.
No sé,
Harry Kane.
Vale, pero Harry Kane no ganó la Champions y no ganó el Mundial.
Bien, pero
entonces tiene una. Yo estoy contigo, ¿eh? Para mí Harry Kane es espectacular y comparado con goles también. Pero como influye mucho los títulos en los últimos años, según las normas que pone France Football y L'Equipe, los títulos colectivos y tu influencia en ellos importa
entonces,
bastante.
Entonces no hay debate. El ganador es Fabián, porque ha ganado la Champions, ha ganado el Mundial y ha ganado.
No, porque no,
sería,
no es solamente,
sería un justo ganador.
Sí, pero no sería. Pero
si
no
estás
es
hablando
solo,
de títulos.
Sí, pero no es solo.
Seguramente
no es solo,
menos mediático que otros, claro, pero sería menos, un justo ganador.
Claro,
pero si no estamos, es solo, pero no es solo. Digo, no es solo, no es la suma del que más títulos haya ganado. Claro. No es eso. Es, dentro de las características del premio, el fútbol tiene otros baremos, no solamente el que más tiene.
No solo es el que más goles marca y no solo es el que más títulos gana.
Correcto,
claro, que es una mezcla de cosas.
El que más goles marca tiene la bota
claro,
de oro.
Exactamente.
Pero bueno, yo de la comparecencia de Mbappé,
sí,
para cerrar, a mí lo que me preocupa es que yo creo que…
Sí, que no lo has visto convencido de algunos asuntos que preocupan al madridismo, que parece que a él no le preocupan nada.
No, he visto que los ha tocado de refilón y que creo, y ojalá, creo que es una sensación que comparte bastante gente que con la que he podido hablar en el día de hoy, que ha escuchado la rueda de prensa, yo creo que Kylian Mbappé es más del Kylian Mbappé Fútbol Club que del Real Madrid.
Hmm.
Y lo tengo que decir así porque así lo pienso y después de la rueda de prensa de hoy me parece que él ha salido más a reivindicar la figura de Kylian Mbappé Balón de Oro que a reivindicar la figura de Kylian Mbappé líder del Real Madrid que lo quiere ganar todo esta temporada.
Bueno, ya ha dicho que él no es el capitán.
Que no es el capitán, como que
lo ha recordado como
correcto,
que no,
como que está
pero os recuerdo que yo no soy el
que
capitán.
El problema ese no es mío, o sea que a mí me interesa lo mío, mi negocio, yo aquí hablo de mi libro, pero a mí, aparte de todo, a mí una frase, dos frases, las ha dicho dos veces, es hablar de Mbappé vende mucho.
Sí.
De claro, mucho, sí, de mucho. Bueno, eres muy bueno sí, y hablar de Mbappé está muy bien, pero no totalmente, porque venda mucho, porque eres muy bueno, pero no tiene nada que ver con esta historia que nos ha contado en el día de hoy.
Y los madridistas estarán preguntando que siga metiendo muchos goles Mbappé, por ejemplo, al Inter mañana. Pero, ¿qué Inter se va a encontrar mañana el Madrid en el Bernabéu? 30 segundos.
El larguero con Manu Carreño.
Saludo a Filippo Ricci, compañero de La Gacheta, que está por ahí, comentarista de la SER también. Hola, Filippo, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, ahora sí, ahora te escucho. Y está por
ahora
ahí también.
Sí, 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 perdón.
Y está por ahí Bruno Alemán. Hola, Bruno, ¿qué pasa?
Hola, Manu, ¿qué tal?
Para Mourinho es un partido muy especial. Para los aficionados al Inter, Filippo, ¿qué supone enfrentarse y volver a enfrentarse a Mourinho, que fue el último entrenador que les ha hecho campeones de Europa, ¿no?
Muy especial. Yo por eso hoy le pregunté un poco, tiré un poco del corazón, ¿no? Para ver si soltaba algo. Pero ya lleva unas semanas aquí diciendo que ya no tiene sentimientos, que ha vivido muchos partidos y que le da bastante igual. Bueno, hoy admitió que es un partido especial para él y para los del Inter seguramente. También es la vuelta al Bernabéu. Volvieron ya, el Inter volvió aquí, me parece, 2021, ¿no? Uh-huh, perdió uh-huh. un gol de Kroos y de Asensio, si no me equivoco.
Sí.
Pero, sinceramente, esto es el estadio talismán, el triplete, ¿no? Y así que es un partido que... también es muy romántico que se empiece una Champions aquí, ¿no? Yeah, ¿sabes? Yeah. Sí, no sé,
sí,
si una jornada
verdad,
dos o
es,
tres,
es verdad.
Pero se empieza. Y este año, el Inter, que no viene de ganar la Liga, teóricamente lo que pensamos nosotros es que el objetivo principal sea la Champions.
Yeah.
Ahora, que tenga el equipo para ganarla, esto es otro
claro, claro.
discurso.
Es que la figura de Mourinho, muchos me decían hoy, Filippo, ya, a Mourinho le tienen que querer mucho los aficionados del Inter porque fue el último que les dio el título de la Copa Oro. Y también me decían, sí, pero hay muchos que no le perdonan, que nada más ganar, salió corriendo al Madrid y casi ni celebró el título. ¿Qué hay más?
No lo celebró.
Correcto.
Aquí,
durmió mal de beba.
Eso es. Se piró ya para fichar. Les dijo hasta luego, enhorabuena por la Champions, que me voy al Madrid. ¿Qué se le recuerda más? La parte de el último que recibió la Copa, ¿no? Sí.
No, la parte buena porque también después de ahí, bueno, el Inter, es verdad, llegó a dos finales, ¿no? En los últimos cuatro años. Y hoy también, mira un poco lo que Mourinho dice, a la televisión italiana, a Sky, le dice, bueno, me sorprende, lo que me sorprende del Inter de verdad es que no haya ganado la Champions en estos 6 años, ¿no? Mm. Como un poco a descargar responsabilidades o a meter presión a Chivo. Y así que el Inter llegó a 2 finales, pero claro, yeah. Una cosa, pero te digo, la Champions que gana el Inter 2010 es también la última de Mourinho.
Sí, sí, es verdad. La última que ganó el Inter años. Y la última que ganó Mou, también es verdad. Sí, sí.
Y el Inter por lo menos llegó a 2 finales. Sí, Mourinho sí. Desde 2010, nada.
Es verdad,
después
es cierto.
Fue el semifinalista aquí, todo pero sí, sí. Ahí se ha quedado, ¿no? Ah. Y la última liga es 2015. Así que Mourinho también llega aquí un poco para relanzarse, ¿no? Y el Inter, no, gratitud es la palabra.
Totalmente.
Para Mourinho... Esto.
Especial el partido para los madridistas, para Mourinho y para los interistas también, como nos cuenta Filippo. Bruno, ¿qué Inter llega mañana al Bernabéu? ¿Cómo viene y qué novedades trae los italianos?
Bueno, es uno de los dos equipos que en Italia ha ganado los 3 partidos que se han disputado. Está con 9 puntos, igual que la Roma. Mantiene un poco la gran estructura que le ha llevado a 2 finales en los últimos 4 años, con gente como Bastoni, Varela, Lautaro Martínez, Calhanoglu, toda esa gente sigue siendo esa columna una vertebral del equipo, pero yo creo que ha bajado un poquito, especialmente en portería y defensa. Se fue Sommer, este pasado verano, está Josep Martínez, es un buen portero el español, pero yo creo que no es el nivel de un portero titular en un candidato a la Champions, y yo creo que en defensa, que es verdad que han ido trayendo que sea Kanji, Stones, gente que salía del City más bien por la puerta de atrás, pues están bien, pero me parece que con ese Inter que era una roca defensiva, pues este equipo ha bajado un pelín en ese sentido, pero la Lautaro, por ejemplo, llega muy bien después de marcar un doblete el otro día.
Enchufadísimo.
Llegan después de remontar al Nápoles 2 goles, es decir, que a nivel anímico llegará muy bien.
¿Quién pita mañana y tú?
Taylor, ese árbitro, el ojito derecho de Axel. Es el árbitro que más le gusta inglés, es el único inglés que se ha quedado de los dos que había. Michael Oliver y Taylor. Taylor se ha jubilado, ahora queda Michael Oliver, que va a ser el que más partidos pite. Es árbitro de partidos de finales, árbitro súper top. Y para empezar la Champions, un árbitro top. No creo que habrá problemas.
Árbitro de nivel en el Bernabéu para empezar la temporada de Champions. Pues nada, chavales, ¿algo más? Meana,
pues,
Romero.
Vamos a ver quién... No sé, el tema de Spi, ¿no? Que a lo mejor es muy pesado con este chico, ¿no? Que juega
para
muy
que
poquito.
Juegue ya mañana.
Pues tiene que darle bolas. No sé lo que tiene que darle, pero que está para más que lo que le está dando, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Cada una vez que toca, pues la mete. O sea que algo más de bola
le
tiene que
sacar
darle.
Mañana en el 60 por Mbappé, sin problema.
No lo sé, pero no sé cuándo le dará.
Y que ha dicho Cristian Kibu, el técnico del Inter, que Mourinho es una persona que ha tenido la suerte de encontrársela en su vida y que en un momento muy difícil de su vida le tendió la mano, aparte de como entrenador le ha influido mucho como persona al técnico del Inter, su relación con José Mourinho.
Ha dicho, es uno de los míos, Mourinho también, ¿no? En la rueda de prensa ha dicho, es uno de los míos.
Sí, porque estaba en el triplete, ¿no?
Claro, eso es.
Y jugaba con el casco, porque te acuerdas.
Es verdad, ¿no? Es verdad, sí. Eso es.
Por esto.
Dando un aspersor hoy.
A esto hacía referencia Chivo. También han saltado chispas entre los dos en primavera, por esto hoy hubo...
Sí, hoy ha tendido la mano un poquito, ¿no? Sí.
Sí, un poquito, porque no él dijo, básicamente lo que vino a decir Mourinho es que había muchos jóvenes que llegaban directamente a grandes equipos sin haber entrenado a equipos más pequeños. Y Chivu se dio por aludido y Mourinho dijo, no, algunos lo hacen bien, otros mal, tú lo estás haciendo bien. Bueno, ahí están.
Sí. Bueno, se dieron por aludidos un montón de entrenadores. También se le preguntó a Arbeloa, ¿os acordáis? También le preguntaron a Arbeloa por lo que había dicho Mourinho, o sea que iba para todos y para ninguno. Pues nada, mañana te escucho, Filippo, mañana nos oímos y también, por supuesto, a Romero, Herráiz y Meana desde las 8:30 carrusel a las 9 el partido entre ese Real Madrid Inter de Milán. Id con Dios.
Muchas gracias.
Hasta luego, chavales, que estás por ahí esperándonos.
Gracias, padre, gracias.
Eso es. Padre Carreño, que ahora viene Morata. ¿Algo para Morata y Turralde?
No, buen tío, buen tío.
Sí, señor.
Buen tío en el campo también.
Sí, señor.
Y nada, a ver que disfrute del fútbol.
Eso es. Y los aficionados del Leganés, que seguro que se van a pasar pipa con los goles que marqué. Bruno, por cierto, mañana juegan también Betis y Villarreal. Un apunte muy rápido del Lille y del Dortmund, ¿cómo lo ves? El debut de los otros dos españoles.
Ha perdido algo de talento también el Lille, se ha ido a Ayub Buadi. Hoy ha dicho David Ancelotti que le dejen de preguntar de su padre, que él quiere trazar su camino, vienen de ganar, no ha empezado mal ni mucho menos. Y el Borussia Dortmund tiene la lesión de Constantelias, que es un muy buen futbolista, pero creo que ha hecho un buen mercado de fichajes. Es un equipo muy complicado y lo va a ser mañana el Dortmund para el Villarreal, seguro.
Pues nada, mañana también a las 9, esos dos partidos. Luego estaremos en Alemania con Xavi Isidro y en Lille con Santi Ortega, Fran Ronquillo y con protagonista del Betis, que luego escucharemos también aquí en El Larguero. Pero ahora, 12:05, una menos en Canarias. Y antes del Sanedrín de futbolistas, Álvaro Morata, don Álvaro Morata, en El Larguero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.